claramente las imágenes ayer por la tarde. Nos impactaron absolutamente a todos la toma de un canal de televisión, de una universidad, la fuga y la situación en los penales en Ecuador marcaron el punto de tensión máximo para un país que ya no hace mucho, y hay que recordarlo también, vivió en sus elecciones presidenciales un momento de alta tensión. Asesinato de candidatos, todo lo que generó amenazas de muerte en medio de un Ecuador que está hoy por hoy viviendo esta escalada de violencia. No quiero referir a un término que desconozco si está bien aplicado en este caso, por eso no voy a aplicar al menos la palabra terrorismo, pero ciertamente este alzamiento armado por parte de personas que ingresaron a estos espacios, lo cual llevó a que el gobierno de Ecuador indicara que están en estado de conflicto armado interno. Y esto no se debe solo a un respeto a la palabra autorizada de quien tenemos en línea, es sencillamente saber si realmente estamos hablando o no de terrorismo, y en este caso con un especialista vamos a consultar. Matías Sacconi está en línea, es argentino, hace buena cantidad de años viajó a los Estados Unidos como destino y es dueño de una de las empresas de seguridad privada más importantes y especialista en este aspecto, ¿no? Él es quien es fundador de la Federal Tactic Security allí en los Estados Unidos. Matías, gracias, infinitas gracias por hacernos un tiempo y hablar con nosotros aquí en Mendoza. ¿Cómo estás?
Diego, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien.
Ante todo, no, gracias a vos. O sea, una provincia y una ciudad que le tengo un cariño gigante es a Mendoza. Hace unos cuantos años que no voy. Los días que anduve por allá estuve trabajando. Y nada, amo tu ciudad y amo sin duda tu provincia. Muchísimas gracias.
Nada, no, por favor. Mar Platense de nacimiento, seguramente Fito Páez te ha traído buenos recuerdos también a tus años antes del viaje, y obviamente acompaña tu historia. Parte de tu Argentina está aquí también. Bueno, pero vamos a esto.
Sin duda. Sin duda que sí. De hecho, Fito, cuando recién escuchaba yo eso en Mojado y están recién hablando del tema de los autos, la cantidad de veces que lavas el auto y después te deshaga llover. Muchas veces nos pasa, nos han pasado muchos.
Y estás en una ciudad que llueve bastante, ¿no? También, o sea que
bajo esta condición. Sí.
A lavar el auto varias veces. Está muy bien y parte de los rituales. Pero bueno, Matías, un poco consultándote en base a esta situación, la contingencia de lo sucedido o el contexto de lo sucedido allí en Ecuador. ¿Está bien decirles terroristas, aplicar el término terroristas para estas personas?
Sí, la verdad que fue un día oscuro para Sudamérica, no solamente con lo de Ecuador, sino también lo que pasó en Miramar. Sí. Mis saludos para la ciudad, que después si quieres también hablamos de eso. En cuanto a lo de Ecuador, está bien hecho, está bien aplicado. De hecho, el presidente Noboa anoche, después de que hubo una mini pausa entre el primer atentado, hubo tres en total, declaró esto como actos terroristas. Entonces, ¿qué pasa? Eso automáticamente implementás la fuerza de, en este caso, la fuerza militar. ¿Sí? Sí. No solamente. A ver, déjame dividirlo. Cuando vos tenés un acto armado, de hecho armado, comúnmente, en este caso, actúa lo que vendría a ser el SWAT, ¿okay? O el GOE, que es el Grupo Especial de Operaciones, de Operaciones Especiales. Uh-huh. ¿Sí? O, sí. Entonces, cuando vos ya hablas de un acto terrorista, activás todas las Fuerzas Armadas, o sea, no solamente las domésticas, sino también las nacionales. ¿Qué significa esto? Que les cae todo el peso de la ley, inclusive el poder exterminar a la amenaza, ¿sí? Que va a estar avalado por el sistema judicial. Anoche, cuando el primer atentado, ¿por qué viene esto? Primero es, en la clase de armas, no sé si vieron las imágenes,
sí,
de anoche cuando eso pasó, ayer por la tarde, había granadas, una granada automáticamente un arma de guerra, ¿sí? ¿Sí? De hecho, tenés, hay pistolas, o sea, está la pistola y el revólver, hay ciertos calibres que ya están catalogados o sea, como armas de guerra.
Están tipificados, por ejemplo, de esa
la
manera.
¿Cómo?
¿Perdón? Están tipificados de esa manera, digamos. Hay armamento que está tipificado como armamento de guerra.
Claro, por ejemplo, llevándolo a Argentina, vendría a ser, si vos sos un armamento FAL o una pistola 45 milímetros, automáticamente ya es un arma de guerra. Sí, ni hablar una granada. Si vos usás un revólver, por ejemplo, calibre 38, 32 o pistola 9 milímetros, sigue siendo un arma doméstica. No significa que sea legal, pero sigue siendo un arma doméstica. No, doméstica me refiero a que es, lamentablemente, de uso cotidiano,
Ciudadano.
sí, y no catalogada como arma de guerra. O sea, está bueno especificar. ¿Por qué? Porque eso le da el aval al presidente. Es decir, primero entraste a un lugar que no es nada menos que un canal de televisión, lo cual es automáticamente cohesión de prensa. Entonces, automáticamente, cuando vos querés inhibir a alguien porque les pararon la transmisión en un momento
Claro.
y con arma de guerra, automáticamente es un atentado terrorista. Entonces, eso le dio el aval al presidente para poder llevarlo a ese punto, ¿sí? Obviamente, igual lo que quiso fue sentar un ejemplo, lo cual estoy completamente correcto. Tengo ayer por la tarde, noche, cuando pasó todo esto, tengo muy, muy buena relación con varias personas del Ministerio de Defensa de Ecuador, gente con la que hemos
Sí.
trabajado por todo el mundo, y hablábamos con ellos, y bueno, entonces, o sea, un par de observaciones que comenté, nos ayudamos entre colegas, y vimos, y nada, creo que están actuando muy bien, de una forma muy eficaz, y algo para tener en cuenta el resto de los países, ¿no?
Es a tomar en cuenta, bueno, todos estos aspectos que nos estás marcando. Les cuento a quienes se están sumando a esta hora a la transmisión. Bueno, Matías Sacconi es especialista en seguridad. Como ustedes escuchaban al principio, si están sumándose, bueno, él actúa en situaciones y además atravesado por situaciones que también han generado su trabajo. Y estamos hablando de la situación de Ecuador. Ecuador hoy está atravesado por esto, pero hay un alzamiento en diferentes lugares. ¿Qué estás viendo vos desde tu mirada sobre todo la guerra contra los narcos?
No se olviden que hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás, Ecuador sufrió el atentado que fue, al final, todo el homicidio
Sí.
contra un candidato a presidente, ¿sí? Lamentablemente, la seguridad no actuó de una forma efectiva, por así decirlo, y no pues, entonces, esto viene en escalada de los últimos tiempos. Hoy, Ecuador está teniendo un gobierno, un tipo de gobierno oficialista, por así decirlo, ¿sí? De los cuales son los que mayores trabas le han puesto, le han querido imponer a los narcos. ¿Qué pasa? Ecuador es un maravilloso país, he estado ahí varias veces también trabajando, pero el tema es que, ¿qué pasa? Primero, dolarizaron su economía,
Claro.
¿sí? Lo cual es un gran alivio. Pero ¿qué pasa? Entonces, todo aquello movimiento que se hace es en dólares. Entonces, eso le permite a los narcos, por así decirlo, blanquear de alguna forma su trabajo, ¿sí? Y lo pasan por las fronteras. Entonces, por eso es que hoy, lo que vos hablas de los diferentes focos de conflicto que puede haber, vos fíjate, ayer fue primero el atentado en un canal de televisión, después fue un tiroteo en un centro comercial, no sé si llegaste a ver
Sí, claro que
imágenes.
sí, claro que sí.
Después de eso fue el incendio de vehículos a unas 7, 8 calles del centro comercial.
Sí.
Ahora, ¿qué pasó? Primero es, te instalo el miedo. ¿Cómo funciona esto? Claramente el grupo ayer no era un grupo organizado, te dabas cuenta que era un grupo completamente improvisado en el modus operandi. Ahora, lo que me llama poderosamente la atención es el calibre de armas. ¿Cómo llegas a tener chicos, porque literalmente eran
Eran
niños o
niños.
adolescentes, cómo llegan a tener una granada en su mano? ¿Quién se las hizo llegar? ¿Cómo fue?
Sí.
Entonces, bueno, hay mucho trabajo de investigación ahora para hacer, para ver cómo fue que llegaron al canal. Seguramente cámaras alrededor de la estación de televisión, digo, ¿no? O sea, para ver cómo fue que llegaron, en qué vehículo, de dónde salió el vehículo, empezar a hacer un seguimiento de un trabajo de inteligencia para que esto obviamente no vuelva a pasar. Ahora, esa fue la distracción. ¿Qué se hace? Se implementa, hace de cuenta que eso pase en cualquier otra ciudad. Sabes que no llegamos a la desgracia en ninguna ciudad. Entonces, eso pasa en cualquier ciudad, ¿no? En un canal principal en el centro de la ciudad. ¿Qué hace? La policía lleva al equipo táctico y lo desplaza al lugar del incidente. ¿Qué significa? Que los mejores policías en ese momento están todos abocados en ese lugar.
Claro.
¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Esa fue la distracción. Inclusive, hicieron una retención de rehenes, claramente porque pues, estaban ganando tiempo, porque en realidad atacaron otro centro de la ciudad opuesto, lo cual hizo que el tiempo de reacción de la policía, de las fuerzas del GOE, del Grupo Especial de Operaciones, fuera aún mayor, porque se tenía que trasladar desde el, y no todo, sino cierta parte, desde el canal al otro lugar. Por eso vos fijate que lamentablemente las imágenes de los policías caídos son policías de civil, solamente con un chaleco, no estaban equipados para un enfrentamiento. Entonces creo que básicamente lo que tenés que hacer, ver el abanico de posibilidades de atentados que vayas a tener, ver cuál es distracción, cuál es el atentado real, poder diversificar las fuerzas de choque, y a esto es cuando se le activa la fuerza militar para entonces poder implementar. Entonces, bueno, ustedes se ocupan de este tipo de llamadas, ustedes se ocupan de este tipo de llamadas, y hacemos que la acción inmediata sea y efectiva en todos los francos, no todos poner todos los bar en un solo asador. Y que te golpeen por otro lado.
Matías, nos sorprendía, bueno, esto creo que fue charla incluso aquí con Nancy, bueno, con quienes he estado charlando, con Sandra, con Fede, el tema de lo joven que marcabas, la juventud de los chicos que se veían ayer, al menos en el canal de televisión, pero además la inexperiencia para manejar lo que tenían en las manos. Se los veía, no, da esa impresión de que era un niño con un juguete muy peligroso en sus manos y ni siquiera él tomaba dimensión de lo que estaba pasando.
Sí, claramente. Igual, claro, estoy completamente de acuerdo. Déjame saludar a Nancy, que fue muy amable en contactarme. Buen trabajo de producción. Entonces, completamente de acuerdo con vos en que no solamente la granada, que igual tenía el seguro puesto en todas, si ven las imágenes, tiene el seguro puesto. Igual no deja de ser un artefacto explosivo, sino también cómo tenían las armas, cómo se tapaban las caras.
Sí.
En un momento cuando le golpean, creo que golpean a un operario de cámaras, a una persona de cámaras que le comen atrás. Entonces, de la forma que sostienen las armas, te das cuenta cuando lo tienen de costado. O sea, sí, a ver, estuvo organizado por alguien que no estuvo ahí. O sea, a mí me interesa llegar a la cabeza de esto, ¿me entendés?
Sí.
¿Por qué? Porque ¿quién fue que les suministró las armas, las granadas sobre todo? Sí, lamentablemente las pistolas se puede encontrar en cualquier lugar de Sudamérica, en Norteamérica lamentablemente, en cualquier lugar ilegal se puede adquirir, pero sobre todo el tema de las granadas. Entonces, ¿quién fue el que organizó esto? Y sobre todo es llegar, ¿cómo tuvieron acceso a eso? ¿Me explico? Creo que esa es la parte más importante. ¿Cómo ellos lograron tener el acceso a tener esas armas? Es ahí donde realmente tenemos que apuntar. El resto es bajar, claramente la orden, no sé si te acordás que había uno que estaba en el teléfono constantemente,
sí,
o sea, que claramente estaban recibiendo órdenes de afuera. Entonces, a mí me interesa llegar al cerebro de esto, ¿ok? O sea, ¿cuál fue? ¿Dónde está? ¿Para quién es? ¿Para quién estás trabajando? Y obviamente poder desmantelarla desde la cabeza.
Mati, lo tengo acá a Fede, que quiere también hacerte una consulta. Estamos hablando con Matías Sacconi, especialistas argentinos, especialistas en seguridad, y bueno, hablando sobre esta situación, pero no quiero dejar también de marcar otro punto. Ayer se transmitía en vivo por medio de ellos. Ellos mismos estaban transmitiendo. Es un poco esta característica de que el celular de ellos era el que estaba llevando muchas de las imágenes, ¿no? Que después se replicaron. Claramente estaban llamando la atención.
Sin dudas. Hola, Federico. Sin duda que es así. Como te digo, el primer factor es instalar el miedo. Cuando vos es lamentablemente el terrorista funciona así, genera terror en la persona. Entonces el factor pánico hace que la gente se inhiba. Cuando por eso las explosiones o muchas veces cuando vos tenés una explosión muy fuerte ok, vamos a llevarlo esto a las Torres Gemelas.
Sí.
¿Querés? El factor psicológico del primer avión es fuertísimo. Sin dudas. O sea, ¿se acuerdan? O sea, pongo la gente en tema, por ahí gente que no está muy familiarizada. Tuvimos un avión, el primer avión que entra en la Torre Norte, el primer avión en la Torre Sur, el segundo avión en la Torre Norte. El factor psicológico de eso hace que la gente que esté ahí entre en un estado de pánico, no sepan qué hacer, no saben para salir. Ahora, el segundo es el que realmente hace el daño. En este caso lo que se hace, una vez más, se acude todas las fuerzas para poder, todos los centros de emergencia, policía, bomberos, para poder evacuar, y ahí es cuando golpean. El grave problema que tuvo en ese momento Nueva York fue que muchos de los caídos, los 2.300 caídos que hubo, durante los 3.200 caídos que hubo, fueron los first responders, o sea, vendría a ser los policías y los bomberos que llegaron. ¿Me explico? Te quiero decir, o sea, entonces, no podían atender al resto de la gente. En este caso lo que se quiso hacer fue, primero atacamos a la vista del mundo, a la vista, porque literalmente esas imágenes dieron vuelta al mundo completo, primero atacamos al aire y después generamos terror transmitiendo, porque ellos querían lograr tener el control del canal para que entonces puedan transmitir en vivo lo que estaban haciendo afuera. ¿Me explico? Claro, o sea, sin duda que era generar el terror en la gente, y entonces en base a eso la gente entra en pánico, la ciudad entra en un caos, las fuerzas de seguridad no dan abasto. Entonces, por eso lo primero que tenés que hacer es reducir el centro. Creo que accionaron bien. Obviamente lo que tenés que hacer primero es cortar la señal para que obviamente ellos no generen ese pavor alrededor.
Matías, ¿cómo has visto los últimos operativos aquí en el país? Que también ha generado mucho debate en la sociedad argentina, desde la llegada del nuevo gobierno, con una marcha que se gestó también hace algunos días, y que bueno, también ha generado aquí mucha repercusión. Si has podido ver algo, obviamente, y cómo has notado, si crees que es lo correcto, si pensás que hay que ir por algún otro lado, en referencia puntualmente, porque aquí en la provincia de Mendoza también hemos tenido varios hechos similares en donde se ha actuado para evitar puntualmente los cortes de calle, en algunas cuestiones, en otras no, lo que también ha generado cierta grieta. Puntualmente, ¿cómo has notado estos últimos operativos aquí en la República Argentina?
Creo que, muy buena pregunta, creo que es un buen comienzo. Primero se le está generando un cambio desde lo institucional, que es clave y base para que el oficial de policía o de gendarmería pueda hacer su trabajo, que es, ustedes están infringiendo la ley. Entonces, crear una ley para decir, si usted corta una calle, usted está infringiendo la ley, puede quedar detenido. Entonces, el primer cambio era desde lo institucional. Hay que ajustarlo un poquito, hay que mejorarla. Creo que quedó bastante abierta, pero es un buen cambio. O sea, pues es un buen comienzo. En cuanto a los operativos de seguridad, sí, lo vi, lo sigo muy, muy, muy de cerca. Nosotros, yo soy consultor de seguridad de alto riesgo. Nosotros nos especializamos en cualquier tipo de situación de alto riesgo o para gente de muy alto perfil. ¿Sí? Para que ante cualquier tipo de incidente, prevenir el incidente antes que eso suceda. ¿Sí? ¿Cómo haces eso? Bueno, haces un trabajo de inteligencia previo, un trabajo de preparación, un entrenamiento, que creo que es lo que hoy les hace falta a las fuerzas a las fuerzas policiales en toda Argentina, no solamente en Buenos Aires, en Mendoza o en Córdoba, que también hubo una manifestación que también la vi. Creo que de hecho hasta ahora han accedido o han trabajado de una manera bastante correcta, pero hay cosas que solucionar. Si ustedes recuerdan la marcha que hubo, si mal no recuerdo fue el 22 o el 20, ¿no? Fue el 20 de diciembre, sí. En Buenos Aires. Las imágenes que hay un líder opositor, ¿sí? Que no me acuerdo en este momento el nombre del señor, que están diciendo que lo están maltratando. No lo están maltratando. O sea, básicamente, señor, le dijeron, a usted se le avisó de que ustedes no podían cortar la calle.
¿Beliboni?
¿Beliboni será?
Beliboni. Gracias, sí. Exactamente. O sea, señor, a usted se le explicó que usted no podía cortar. Que si usted cortaba la calle, ¿sí? Usted estaba infringiendo la ley. Entonces, el único arresto que se hizo, fíjate que hay imágenes, está la gente de la Policía Federal, la PFA, que tienen la campera azul, o sea, no tienen, o sea, no estaban preparados lo suficiente ese grupo. Sí estaba el otro grupo. Hay un muy buen grupo que los respeto muchísimo cómo trabajan, que es la UTOI, que es un muy buen grupo de choque, es un muy buen grupo de prevención, tiene un muy buen negociador para poder evitar llevar al choque. Entonces creo que dar un mensaje claro al que va a manifestar y después darle un entrenamiento claro, táctico y conciso al personal es lo que te va a hacer evitar cualquier tipo de desmán en cualquier tipo de manifestación. Está bien que la gente se manifieste, pero vos tenés tanto derecho a manifestarte como el resto de la gente a laburar o seguir transitando. Entonces, manifestate siempre y cuando que te estás haciendo todo tu derecho siempre y cuando no me rompas nada, no ensucies nada y no me cortes la calle. Si lo haces, te vas a tener que ver con el peso de la ley.
Seguro. Matías, y la otra tiene que ver con, bueno, uno de los hechos puntuales que se dio el año pasado, del que fuiste protagonista, que tiene que ver con la presentación de Leo Messi. ¿Volviste a encontrarte con Leo en algún momento, con la familia, después de aquel hecho?
Nosotros, como recién te explicaba, trabajamos con clientes de alto perfil. Tenemos situaciones de alto riesgo, hemos trabajado en los funerales más grandes del mundo que hayas visto. Sí. Hemos hecho todo lo que es la parte de coordinación de seguridad completa, más de 3 o 4 millones de personas, y entre ellos hicimos la presentación del gran astro argentino, hicimos la seguridad completa, la coordinación completa de la presentación de él. Lo tuvimos en campo abierto, 26.000 personas, una noche que llovió muchísimo, y logramos que el cometido, que era los ojos del mundo, que nadie llegara a tocarlo. Así que hicimos un muy buen trabajo.
Gran trabajo. Matías, la verdad es que además toda una historia, recontra hincha de River, no sé de qué hincha de qué club de rugby de Mar del Plata seas, de tu Mar del Plata, sé que también es más el rugby, y será motivo de otra charla, ojalá.
Bueno, un River que está por Estados
adelante.
Unidos.
Claro, nosotros, que anda, ¿no?, por Estados Unidos.
Sí, oh. Sí, está en el norte, está en Bradenton en este momento. Uh-huh. Igual hoy se llevó Godoy Cruz, se llevó un muy buen arquero que es Franco Petroli. Uh-huh. Que bueno, ahí sigo mucho el Tomba.
Mirá qué bueno.
También, sí. No, sí, sigo el Tomba también. Me ha tocado trabajar en Malvinas Argentinas, en el de Independiente Rivadavia también, me ha tocado trabajar en ese estadio. Así que no, muy, muy lindo, muy lindos recuerdos, y sí, River hasta la médula.
¿Y del rugby hincha de quién? ¿De quién? ¿O solo los Pumas?
Jugué 20 años en Miami, entonces, o sea, soy más, por ahí, me tocó más desarrollarlo en Miami que en Argentina, pero de los Pumas, sí, sin duda,
full,
mi selección.
A full de los Pumas.
Sí, sí, sin duda.
Está muy bien.
Sí, sí, sin duda.
No, tenés el porte, te miraba y digo, este chabón es del palo. Así es que claramente, es así.
Sí. Bueno. Entre los ovalados nos damos cuenta.
Mati, querido, un gran gusto la charla con vos. Gracias, y sobre todo, bueno, más allá de este contexto, reitero, ojalá tengamos una charla más de perfil y de tu vida, que es una novela. Ojalá la escribas algún día, también, porque es muy impresionante, y tu enorme capacidad y trabajo en el tema de seguridad. Así es que fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Nada, es de más hasta decirte que si algún día necesitan algo, quieren saber más, mis redes sociales es Matías, Matisac, o Astias Miami, en redes sociales. Un gusto estar trabajando con ustedes. Pronto estaré por Mendoza. Le hice la promesa a un amigo que va a andar por allá, así que ahí paso a visitarlo, sin duda.
Totalmente, ¿sí? Acá estamos en el pleno centro de la ciudad. Abrazo y gracias, sea a la distancia. Que sigas muy bien.
Gracias, chau, chau. Hasta luego.
Matías Sacconi es argentino, él nació en Mar del Plata, se fue muy joven, tiene una de las empresas de seguridad más importantes de celebridades y de presidentes, y es un especialista en temas de terrorismo. Él es el dueño y fundador de la Federal Tactic Security, y hablando sobre, bueno, las características de los ataques ayer que se dieron, ahora sí hay que decir, terroristas, a canales de televisión, centros comerciales y en las calles en Ecuador.